hipotecas, fondos de inversión, amortizaciones, intereses, primas. Estos términos pertenecen al mundo económico y han ido evolucionando con el tiempo, a la par que lo hacía el propio sector financiero. Un sector que, si retrocedemos varios siglos, veremos que estaba muy relacionado con la administración religiosa. Entonces se hablaba de bulas, censos, beneficios, fundaciones, mandas, capellanías, obras pías. A través de estos mecanismos, la Iglesia se erigió en la institución con mayor poder económico del antiguo régimen, lo que se sumaba a su inmenso poder social e ideológico. Una época en la que las obras del espíritu se mezclaban con los intereses monetarios y en la que ciertos privilegiados podían asegurarse la entrada directa al paraíso, eso sí, si se lo podían costear. Hoy Juan Aguirre desde Eusko Ikaskuntza nos propone acercarnos a una realidad que permite comprender cómo eran las mentalidades de aquella época y de qué modo se expresaban los miedos y las creencias de esas personas, de nuestros antepasados. Al fin y al cabo, Juan, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva, pues sí, así es, como lo has dicho. Y además lo vamos a hacer con la persona que está reconocida como la principal especialista en economía eclesial en el País Vasco a lo largo de la historia, que es Elena Catalán Martínez. Arratsaldeón, Elena.
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeón. Muchísimas gracias por la visita a la Mecánica del Caracol. Usted es doctora en Historia Económica y profesora del departamento correspondiente de la Universidad del País Vasco y autora, en fin, de bastantes investigaciones, pero de una que es la que yo he leído y degustado con mucho placer, que es la síntesis de su tesis doctoral titulada El precio del purgatorio, los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna, que es un libro publicado por la UPV. Entonces, para empezar, le lanzo la misma pregunta que ha enunciado Eva al comienzo, que es periodísticamente es muy atractiva. Ahora, históricamente no sé si es muy pertinente esto de decir, bueno, en términos modernos, ¿cuál sería el ratio del sector religioso dentro del Producto Interior Bruto de un país como España en la época del antiguo régimen?
Bueno, pues la verdad es que es un cálculo muy difícil de realizar en épocas preestadísticas. Primero, porque es difícil calcular el PIB en aquellos siglos, ¿no? Uh-huh. Y después, porque la Iglesia, la riqueza de la Iglesia es muy heterogénea y es muy, muy diversa. Por lo tanto, pues el cálculo como lo haríamos hoy día resulta complicado. No obstante, en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada realizó un catastro de la riqueza del país, y a través de esos datos sí que podemos tener una cierta aproximación. Tengo que decir que el catastro solo se realizó en la Corona de Castilla, a excepción del País Vasco, que teníamos un régimen fiscal igual que ahora, diferente, Navarra y todo lo que era la Corona de Aragón, que es la actual Comunidad Autónoma de Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Canarias, que tampoco entraban. O sea, estamos hablando de un poco menos de la mitad de España. Y en este catastro, pues el clero poseía el 33% del total de la tierra, el 5% aproximadamente de todas las cabezas de ganado, el 30% de los inmuebles urbanos, el 8% de deuda pública y privada, un casi 3% de los ingenios industriales, los molinos, las batanes, en fin, etcétera. Y a esto hay que añadirle que llevaban el 10% de toda la producción agraria y ganadera a través del diezmo y lo que llamamos los bienes espiritualizados, que eran aquellos bienes que sufragaban las obras pías, las capellanías, memorias de misas, etcétera, que, como los gestiona la Iglesia, tienen tratamiento de eclesiásticos, aunque proceden de las clases más adineradas, ¿no? Por lo tanto, no es bastante, bastante importante, aunque no podamos cuantificarlo en porcentaje. Sí.
¿Y todo eso libra de impuestos?
No exactamente, porque el clero pagaba impuestos, pagaba el subsidio y pagaba el excusado. El subsidio era un porcentaje sobre todos estos bienes y el excusado consistía en la casa mejor de cada pueblo, iba a parar directamente al rey ambos impuestos para sufragar el mantenimiento de las galeras, la guerra contra el turco. En principio se lo dan como una ayuda especial para la guerra contra el turco y acabó consolidándose en impuesto que duraría hasta la Revolución Liberal. Entonces, sí que pagaban algo de impuesto, pero no tanto.
Ajá. Bueno, existe una idea sobre la cantidad de clero que existía en el País Vasco y en España en general, lo cual algunos consideran como una razón para el insuficiente y tardío desarrollo de una burguesía productiva. Pero, usted ha demostrado que esto hay que matizarlo de alguna forma.
Bien, quizá la afirmación de que el clero fuera la causa directa del tardío desarrollo de la burguesía pues sea un poco aventurada, ¿no? Baste como ejemplo Bilbao. Bilbao tenía una de las burguesías más potentes y activas desde el siglo XVI y en cambio encabezaba la mayor ratio de clérigos por vecino del País Vasco, ¿no? Y bueno, uh-huh. Y una de las ratios más altas de España. Por lo tanto, parece que no hay mucha relación. Esta idea procede de los ilustrados en el siglo XVIII, que cuando hacían el análisis de los males del país, señalaban como principal responsable el enorme cantidad de tierras amortizadas, o sea, de tierras que estaban fuera del circuito comercial, que no solo las poseía el clero, sino también la nobleza, ¿no? Los mayorazgos, etcétera. Pero el clero tenía bastante de estas tierras. Y luego, por otra parte, debemos precisar pues qué entendemos por clero en estos siglos, porque no todos los que están dentro del estamento eclesiástico tienen cura de almas. Es decir, hoy día vamos a una parroquia y entendemos que todo el que está ahí pues es un clérigo y tiene contacto directo con los fieles. Entonces, no, había una cantidad enorme de clero privado, de clero que solo rezaba y trabajaba para una determinada familia, y una cantidad también importante de lo que se llamaba beneficiados, que estaban dentro de la iglesia pero no tenían contacto con el pueblo ni tenían ninguna función pastoral. Entonces, cuando hablamos de abundancia de clero, hay que tener un poco de cuidado y hay que ver la ratio de quién está en contacto con el feligrés y sobre todo de la carga que supone para el pueblo el mantenimiento de esta clerecía tan abultada.
Para entender esta realidad económica del clero vasco, hay que caer y dar y concretar la figura del régimen del patronato, que además es la que explica esto que acaba usted de decir, de los beneficiados, etcétera, ¿no? Y que es un régimen que fue predominante, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. Así dicho, un poco grosso modo, ¿en qué consistía este régimen de patronato?
Bueno, el patronato es la posesión de una iglesia, ¿no? El derecho, el patrón, bien la familia fundó la iglesia o bien había sido por donación real, que hay de los dos tipos, pero el caso es que el patrón tiene derecho a la percepción de todas las rentas de la iglesia y del diezmo al que tiene derecho la iglesia. Él, a cambio, tiene que mantener dignamente el culto y el templo y le paga una renta, un salario al servidor, al cura, vamos, para entendernos. Tenía derecho de asiento preferente en la iglesia durante los oficios, de enterramiento preferente, normalmente en el altar mayor, y también solía poner su escudo en el altar o en la puerta de la iglesia. Entonces el patronato lo que le da es un enorme poder económico y sobre todo un enorme poder social, porque en la iglesia se visualiza su preeminencia sobre el resto de la sociedad.
Y todos los diezmos, primicias, todo lo que entra de impuestos religiosos va a parar en la mayor proporción para él, ¿verdad? Para el patrono.
Sí, sí, era para él. Hay en algunos casos que se cede al clérigo, a los que están sirviendo la iglesia, pues una o dos caserías. A veces se les cede un 10% del diezmo, un cuarto, pero era voluntad del patrón. Es decir, uh-huh. que si el patrón simplemente quería dar un salario para que el cura sobreviviera, pues eso era lo único.
Pero a lo que era tenía. Como una empresa familiar casi eso, ¿verdad?
Bueno, sí, se podría decir uh-huh. así.
Sí, sí. ¿Y cómo es que algunos miembros del clero pues las pasaban canutas porque no llegaban a fin de mes a cuenta de esta situación?
Pues porque los patronos decían que lo que era el mantenimiento del templo y el mantenimiento del cura era muy muy costoso. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el patrón de Abadiano le daba 440 reales al cura de Abadiano, pero el valor de sus diezmos suponían 14.000 reales. Por lo tanto, esto de la carga, pues va a ser que no. Se entendía que solamente con lo que percibían del cepillo de cuando pasabas el cepillo en la iglesia y lo que percibían de los derechos funerales era suficiente para poder mantenerse. Pero en realidad, pues las condiciones en las que estaban pues no se lo permitía, y había veces que el propio patrón se quedaba con esos ingresos, ¿no? Toda esta situación empieza a, bueno, hay muchísimos pleitos a lo largo de la historia entre los curas, el patrón, el obispo, acuden al rey, en fin, podríamos estar dos programas hablando de esto, pero esto se empieza a solucionar a partir de un decreto, bueno, o de una decisión de Felipe III en 1616, en la que embarga los diezmos para sufragar los reparos de las iglesias. Muchas estaban sin techo, servían de establos, en fin, era un poco desastre, y se estableció 2.000 reales de mínimo como salario para congrua, que era como se llamaba, para los curas.
Se les puso un salario mínimo interprofesional.
Sí, eso es. Sí, porque para evitar precisamente pues casos como el de Abadiano, ¿no? Que eran 440 reales al año,
sí, sí,
que no llegaba para cubrir lo básico de la subsistencia del clérigo.
Sí. Era muy habitual que el patrono estuviera poco preocupado por la asistencia espiritual de sus fieles y, por tanto, tenía al clérigo que asistía en esas condiciones, pero, sin embargo, lo que sí le preocupaba enormemente era el mantenimiento de los beneficios, o sea, de toda la parte económica que generaba. Entonces, esto es muy curioso, ¿verdad, Elena?, que hace que se designaran dentro de las familias clérigos desde muy pequeños, incluso, por supuesto, sin preparación y muchas veces sin interés religioso. Y leyendo yo recientemente una biografía de Ignacio de Loyola, vi que, puesto que su familia eran los patronos de la iglesia de Azpeitia, de San Sebastián de Soreasu, a él ya le hicieron tonsurado solo con 14 años.
Sí, sí, bueno, claro, es que, la iglesia era una parte fundamental del patrimonio de las familias, sobre todo de los mayorazgos, ¿no?, para entendernos. Entonces, el clero, además, en todo el norte de España, no solamente en el País Vasco, era un clero patrimonial, es decir, que los curas tenían que haber nacido en la parroquia donde iban a servir. En las parroquias de patronato lo normal era que el patrón designara a las ramas secundarias de las familias, pues secundones, tercerones, etcétera. El mayor se llevaba el mayorazgo y el resto era una forma de no dejarles desheredados. Se les cedía o bien el patronato con todas sus rentas o bien se les fundaba una capellanía, un beneficio, etcétera, al cual se le dotaba de rentas que percibía el miembro de la familia que estaba en segundo, tercero o cuarto lugar, ¿no? Claro, eso hace que efectivamente, con 14 años la vocación puede estar clara o puede no estar clara. Y luego había muchísimos que efectivamente no tenían ningún tipo de vocación. Lo único que les valía era ser del linaje de determinada familia. Los obispos intentaron atajar esto también muchas veces. Y el Concilio de Trento estableció que en todas las diócesis hubiera un seminario diocesano que se encargara de formar adecuadamente a estas personas, con o sin vocación. El de Calahorra siempre, nunca hubo seminario, porque el obispo decía que no tenía dinero, porque lo había gastado pleiteando con los patrones por el asunto de los diezmos. Con lo cual, aquí solían ir a Astorga, que debía ser bastante coladero, por lo que parece, a conseguir las órdenes, y luego volvían, pero con una preparación realmente mínima. Llevaban una vida de nobiliaria, no una vida eclesiástica como la entendemos propiamente dicha.
Bueno, la Iglesia se especializa en labores financieras precisamente porque la mayor parte de los impuestos agrícolas pues acaban en sus manos. Nos ha llamado la atención el caso del Cabildo de Elorrio, que era un polo tan potente como un banco moderno, que daban préstamo no solo a los habitantes de la comarca de Elorrio, sino que a personas que vivían en Álava o en Guipúzcoa.
Elorrio solo es un ejemplo del cual se ha conservado muy bien la documentación, por eso está puesto en el libro, pero seguro no es el único y desde luego quizá tampoco el más importante, ¿no? El clero es el mayor prestamista del antiguo régimen, eso aquí y en todas partes. ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿De dónde sacan el dinero para prestar? Toda la teoría del purgatorio, de la que me imagino que luego me preguntaréis y hablaremos, implica que hay que dejar una parte de tus bienes para misas, obras pías, funerales, en fin. Había que, de alguna forma, pagar la redención y evitar al deudo el tránsito por el purgatorio y hacer que estuviera el menor tiempo posible. Entonces, todas estas fundaciones de misas, capellanías, obras pías, etcétera, o eran en dinero o ya venían instituidas en un censo, que es un crédito hipotecario de la época. No es exactamente igual, pero bueno, para que la gente me pueda entender. La Iglesia gestiona esto y además, sobre todo, tenía que garantizar la perpetuidad de la inversión, porque tú no sabías cuánto tiempo ibas a estar en el purgatorio, con lo cual tenías que garantizar que aquello perdurara. Entonces, la Iglesia en general, cabildos, conventos, etcétera, sobre todo invierten en este tipo de préstamos y en la compra de deuda pública, que son los juros, porque se supone que daban una estabilidad a la inversión.
Creo que va siendo hora de hablar, Juan, del invento del purgatorio.
Sí, porque, bueno, además es el título del libro de Elena, ¿verdad?, que es una creación teológica que surge pues en los siglos hay 12, 13, ¿eh? Hay un libro muy interesante que yo lo he conocido a través de precisamente de Elena también, que es el de Jacques Le Goff, ¿eh?, El nacimiento del purgatorio. Y entonces este hombre dice que esto, que fue la creación del purgatorio fue el triunfo, decía, de lo intermedio, porque claro, hasta entonces uno se iba o al cielo o al infierno, se acabó. Con la creación de a partir del siglo XII y XIII del purgatorio ya entra un periodo de negociación. Uno puede pagarse o, en fin, algo que corresponde además con la emergencia de una clase comercial en aquellos siglos. ¿Esto usted lo ve así más o menos, Elena?
Bueno, la justificación teológica que hace Le Goff del purgatorio tiene su sentido en la Edad Media. En la época en la que yo he trabajado, que es la Edad Moderna, hay un elemento que en la Edad Media no existía, que era la Reforma Luterana. Cuando Lutero inicia su reforma, él aboga por la justificación y la salvación a través de la fe. La Iglesia de la Contrarreforma, es decir, a partir de Trento, que es cuando se instituye la Iglesia de la Contrarreforma, en contraposición a lo que decía Lutero, uno se tenía que salvar no solo a través de la fe, sino también a través de las obras. Y aquí es donde entra, o sea, se consolida el tema del purgatorio, no solamente como ese tiempo de negociación intermedio donde uno se puede redimir si no lo ha hecho demasiado bien en esta vida, sino de la ayuda de los que quedan en la tierra por ayudarte a pasar el tránsito de la mejor forma posible. El que hace de intermediario para poder pasar el tránsito precisamente es el clero, que a través de las misas, las oraciones, la fundación de pues para dotar doncellas, limosnas de pobres, en fin, las obras de caridad que diríamos, estás como comprando minutos de purgatorio. O sea, por cada misa o por cada oración o por cada tal, estás un día menos o tres días menos. Muchos de los milagros que aparecen, sobre todo en las órdenes religiosas, que eso está documentado, es que se aparece el ánima del purgatorio a la monja o al fraile tal y le dice gracias por haberme ayudado porque con tus oraciones ahora estoy en la gloria. Entonces esa función social de intermediación que a nosotros se nos escapa porque no vivimos en una época tan religiosa y a lo mejor lo estamos viendo desde un punto de vista demasiado material, ¿no? Pero era muy muy importante la salvación a través de las obras y la Iglesia como intermediaria de... Desde el punto de vista económico, claro, supuso un negocio espectacular.
¿Y el que no tenía dinero, qué hacía?
Pues el que no tenía dinero tenía la opción de la solidaridad colectiva. Entonces, en casi todos los pueblos existen las cofradías. Las cofradías, en sitios, por ejemplo, como Bermeo, Lequeitio, agrupaban a un oficio, eran cofradías de pescadores, pero en otros muchos lugares eran simplemente cofradías de ánimas. Esto era una especie de como seguro de muertos de hoy día, o sea, tú pertenecías a la cofradía, entonces te garantizabas por lo menos una misa en el entierro, o sea que era una cosa de muy muy pobre, y te garantizabas que tus hermanos cofrades rezarían por ti todo lo que tú no te podías pagar. Entonces, este era el remedio al que acudía la gente normal.
O sea que en vez de pagar la letra del banco, pagaban en oraciones.
Exacto.
En el caso más módico, por así decirlo. Bueno, y algo propio de la cultura funeraria vasca era que había ofrendas muy ostentosas. Por ejemplo, en los funerales pues se entregaban bueyes muy engalanados que se aparcaban en la puerta de la iglesia. ¿A qué respondía todo este esquema, ¿no?, de suntuosidad?
Bueno, pues precisamente esto que te acabo de comentar, porque claro, uno cuanto más tenía, o sea, quiero decir que ahora el que tiene dinero pues igual se compra un coche, se va de vacaciones, tiene una casa de no sé qué. Entonces era cuántas misas te están diciendo en el funeral, si hay un cura o hay 12, si llevan capas, si hacen procesión, si... Entonces, digamos que la inversión en la muerte era una inversión más segura casi que en la vida, porque la mortalidad pues era enorme y la muerte era una cosa muy, muy cotidiana y algo que estaba muy presente en la sociedad de aquella época, muchísimo más que en la nuestra. Uh-huh. Había que, asegurarse un tránsito aceptable y era una forma de ostentación social.
¿Y el valor?
Sí, perdona.
Quería comentar que el valor económico que tenía además todo lo que era las honras fúnebres era impresionante.
Sí, claro.
En esta biografía de Ignacio Loyola me chocó mucho leer que el primogénito de la familia Loyola, en cierta ocasión, pagó luego por este delito, se presentó en un entierro, en un funeral corporis subpulto, cogió el cadáver y se lo llevó, porque decía que le correspondía a su parroquia de la cual él era patrono.
Claro, es que, vamos a ver, hay un conflicto jurisdiccional tremendo entre, sobre todo en zonas rurales de poblamiento disperso, entre dónde están los límites jurisdiccionales de una parroquia y de otra. Por lo tanto, ellos lo tenían muy claro. El bautismo y el enterramiento tenía que ser en la parroquia de donde eras parroquiano. Por lo tanto, el queso que te quitaran un difunto, digamos, sobre todo cuando estamos hablando claro. que la renta del clero procedía precisamente de los funerales.
Nos podría ser que en alguna iglesia dijeran, haz el funeral conmigo que te garantizo que vas a estar menos tiempo en el purgatorio que si vas a la del vecino, ¿no?
Sí, pero eso se lo llevaban muy muy reglamentado.
Bueno, menos mal.
No. No había tanto robo de muerto.
La
no,
libertad
no
de mercado que hay ahora ya no existía, ¿no? No. Estaba todo mucho más argumentado.
Hombre, pero sí que es verdad que el que era enterrado en primera fila, Elena, eso quiere decir que uno parece que iba a entrar mucho más fácil en el
supuesto,
cielo,
¿verdad? Por supuesto, claro.
Por eso las iglesias están, los yarlucos están claramente jerarquizados.
Exactamente, y desde luego en un lugar súper preferente está el patrón y luego la gente notable de la localidad. Vamos, si te lo podías pagar y permitir, estaba claro que lo conseguías, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, en este sentido hay muchísima rivalidad y hay, bueno, digamos que hay pleitos y sentencias que regulan esto muy, muy bien. O sea, excepto los de Bilbao, que esto, perdonadme que lo diga ya que estoy en Bilbao, pero resulta que se podían bautizar donde quisieran. Es decir, las cuatro parroquias no te obligaban, si eras de Santiago, a bautizarte en Santiago, en San Antón, sino que podías elegir la parroquia que querías. Uh-huh. Y solo pasaba aquí.
A lo mejor de ahí viene el chiste, ¿eh?
Igual.
Gracias, Elena. A Juan, antes de despedir a nuestra invitada, recuérdanos el nombre de su libro.
Pues sí, para el que quiera saber más sobre este tema apasionante, el libro se titula El precio del purgatorio, los ingresos del clero vasco en la Edad Moderna. Es de nuestra invitada de hoy, Elena Catalán Martínez, y lo publicó el servicio editorial de la UPV.
Pues hasta otra ocasión, Elena.
Muchas gracias a vosotros.
Que recasco, Elena.
Adiós.